Bienvenidos a Babel de Lengua Chino, los martes a las 12 en Radio Universidad de Salamanca, realizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de la Universidad de Salamanca.
Hola, buenos días, me llamo Jingjing, bienvenidos a Babel Chino, un programa de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de Salamanca, Ávila y Zamora. En el grado de estudios de Asilenter, también imparto una asignatura de Historia de China. Naturalmente, no se trata de explicar toda la historia de China, ya que abarca varios milenios. No sería capaz de resumirla de manera completa en un solo cuatrimestre y en una asignatura de apenas 3 créditos, ni siquiera en un curso académico entero. La asignatura se concentra en la historia de China anterior a 1840. Año que tradicionalmente marca el comienzo de la llamada historia moderna de China. En la historiografía china, el estallido de la Primera Guerra de Opio se utiliza con frecuencia como línea divisoria entre la China antigua y la China moderna. Por eso, aunque desde una perspectiva europea resulte extraño llamar historia antigua acontecimientos ocurridos en los siglos XVII, XVIII o incluso XIX, nosotros empleamos esta denominación en un sentido historiográfico especialmente chino. Por eso, aunque la asignatura no abarca toda la historia china, su contenido sigue siendo inmenso. Comenzamos con las primeras culturas arqueológicas y hablamos del nacimiento de los primeros estados, de las dinastías Xia, Shang, Zhou, del periodo de primavera y otoños, de los estados combatientes y de la unificación de China bajo la dinastía Qing. Después, estudiamos la dinastía Han, los siglos de división política, las dinastías Sui y Tang, los grandes cambios de la época Song, dominio mongol, la dinastía Ming y finalmente la dinastía Qing hasta las vísperas de la Primera Guerra del Opio. Evidentemente, resulta imposible estudiar todos estos asuntos con el mismo nivel de detalle. Por eso, cuando preparo esta asignatura, no me interesa que los estudiantes memorice simplemente una sucesión interminable de fechas, nombres de emperadores y cambios dinásticos. Las fechas son necesarias, los conceptos también lo son, pero aprender historia no puede consistir únicamente en recordar una dinastía comenzó en un año determinado y terminó en otro. La historia debe ayudarnos a comprender cómo actúan las personas dentro de las circunstancias que les ha tocado vivir. Debe permitirnos observar cómo alguien toma decisiones, se adapta a los cambios, aprovecha una oportunidad o fracasa ante una situación inesperada. Por este motivo, a lo largo del curso presto una atención especial a determinados personajes. A través de sus vidas, los estudiantes pueden acercarse a problemas históricos mucho más amplios. Entre todos ellos, hay dos figuras de la dinastía Han que suelo destacar de una manera particular, Liu Bang y Huo Qubin. Los elijo porque sus vidas transmiten dos ideas aparentemente opuestas, pero en realidad complementarias. Liu Bang nos enseña que nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer algo importante. Huo Qubin nos enseña que nunca es demasiado pronto. Uno comenzó su gran aventura cuando ya había superado los 40 años. El otro alcanzó algunas de las mayores victorias militares de la historia china antes de cumplir los 24. Uno representa la fuerza de la experiencia, la adaptación y la paciencia. El otro representa la energía de la juventud, la velocidad y la audacia. Liu Bang fue el fundador de la dinastía Han. Sin embargo, si observamos la primera parte de su vida, nada parecía indicar que llegaría a convertirse en emperador. No nació en una familia real, tampoco pertenecía a uno de los grandes linajes aristocráticos de su época. Procedía de una familia común del territorio de Pei, en la actual provincia de Jiangsu. Durante su juventud, no destacó especialmente por su disciplina ni por su afición al estudio. Las fuentes tradicionales lo presenta como una persona abierta, sociable y generosa, pero también como alguien poco interesado en el trabajo agrícola y en las responsabilidades convencionales. Le gustaba relacionarse con la gente, reunirse con amigos y ganarse la simpatía de quienes lo rodeaban. Con el tiempo tuvo un cargo menor en la administración de la dinastía Qin. Fue nombrado responsable de una pequeña circunscripción local. No era un puesto de gran importancia. No dirigía ejércitos, no gobernaba provincias y no participaba en las decisiones de la corte imperial. Era, en definitiva, un funcionario local de bajo rango. Cuando comenzó la gran rebelión contra la dinastía Qin, Liu Bang ya no era un joven. Había pasado buena parte de su vida sin conseguir nada que pudiéramos considerar extraordinario. Según los criterios de su sociedad, probablemente su trayectoria ya estaba definida. Sin embargo, las circunstancias cambiaron. La dinastía Qin había unificado China en el año 221 antes de nuestra era, pero su sistema político se caracterizaba por una enorme dureza. Los impuestos, los trabajos obligatorios, las campañas militares y la severidad de las leyes generaron un profundo malestar. Tras la muerte del primer emperador de Qin, el poder central comenzó a debilitarse. En distintas regiones estallaron rebeliones y numerosos grupos armados se levantaron contra el gobierno. Liu Bang se encontró entonces ante una situación inesperada. Cuando transportaba un grupo de condenados, y algunos de ellos escaparon. Según las leyes de Qin, el responsable del traslado podía recibir un castigo muy severo por haber permitido la fuga. Liu Bang comprendió que ya no podía continuar como antes. En lugar de regresar para ser castigado, liberó a los prisioneros restantes. Algunos decidieron acompañarlo. Aquel funcionario local, que hasta entonces había llevado una vida relativamente modesta, se convirtió de pronto en jefe de un pequeño grupo armado. Así comenzó su ascenso. En este punto me gusta detenerme ante los estudiantes. Liu Bang no inició su trayectoria política a los 20 años. No había recibido desde niño una preparación especial para gobernar. No había sido educado como príncipe ni como heredero de un gran linaje. Cuando empezó a desempeñar un papel verdaderamente importante, ya tenía más de 40 años. En muchas sociedades actuales existe la idea de que una persona debe alcanzar rápidamente su objetivo. Parece que debemos decidir nuestra vocación muy pronto, terminar los estudios a una edad determinada, encontrar un buen trabajo inmediatamente y demostrar cuanto antes que hemos tenido éxito. La vida de Liu Bang nos recuerda que la historia personal no siempre sigue una línea recta. Durante décadas, Liu Bang no fue una figura importante, sin embargo, las experiencias acumuladas durante aquellos años le había permitido conocer a personas de distintos orígenes. Sabía hablar con campesinos, funcionarios, soldados y dirigentes locales. Comprendía sus preocupaciones y era capaz de ganarse con su confianza. Su aparente falta de brillantez escondía una extraordinaria capacidad política. Liu Bang no fue el mejor guerrero de su tiempo. Su gran rival, Xiang Yu, era mucho más fuerte en el campo de batalla. Xiang Yu procedía de una familia militar, poseía un gran valor personal y obtuvo victorias espectaculares. Ante él, Liu Bang podía parecer un dirigente mediocre. Sin embargo, Liu Bang tenía una cualidad decisiva. Sabía reconocer sus propias limitaciones. Comprendía que no era el mejor estratega, el mejor administrador ni el mejor comandante militar. Precisamente por eso, sabía rodearse de personas capaces. Xiao He se convirtió en uno de sus principales responsables administrativos. Zhang Liang aportó inteligencia política y estrategia. Han Xin, uno de los grandes generales de la historia china, dirigió campañas fundamentales para la victoria final. Liu Bang comprendió algo que muchos gobernantes nunca llegan a entender. Para dirigir, no es necesario ser superior a todos en cada ámbito. Lo verdaderamente importante es saber encontrar a las personas adecuadas, escuchar sus consejos y permitirles actuar. En una conversación recogida por la tradición histórica, Liu Bang explicó las razones de su victoria. Reconoció que no podía compararse con Zhang Liang en la elaboración de estrategias, con Xiao He en la administración ni con Han Xin en el mando de grandes ejércitos. Pero añadió que había sabido emplear a estos tres hombres, mientras que Xiang Yu no había sabido aprovechar plenamente a su único gran consejero Fan Zheng. Esta reflexión revela una gran inteligencia política. Liu Bang podía perder batallas, cometer errores y retirarse cuando era necesario, pero aprendía de las derrotas. No necesitaba demostrar constantemente que era invencible. Su objetivo no era ganar cada enfrentamiento, sino sobrevivir, conservar sus fuerzas y vencer finalmente en la guerra. Durante la lucha entre Chu y Han, Xiang Yu lo derrotó en varias ocasiones. Sin embargo, Liu Bang mantuvo sus alianzas, recuperó sus ejércitos y fue debilitado progresivamente a su rival. Finalmente, en el año 202 antes de nuestra era, Xiang Yu fue vencido. Liu Bang se proclamó emperador y fundó la dinastía Han, una de las dinastías más importantes de la historia china. Naturalmente, no debemos convertir a Liu Bang en un personaje perfecto. También fue un gobernante duro, pragmático y en determinados momentos despistado. La historia no debe convertirse en una colección de santos ni en una serie de ejemplos morales simplificados. Pero precisamente sus contradicciones hacen de Liu Bang un personaje tan interesante. No triunfó porque fuera perfecto, triunfó porque sabía adaptarse, reconocer el talento, soportar las derrotas y esperar el momento adecuado. Por eso digo a mis estudiantes que Liu Bang nos enseña que nunca es demasiado tarde. Una persona Puede pasar muchos años sin encontrar todavía su camino. Puede haber cometido errores, haber elegido una carrera que no le satisface o pensar que otros han avanzado más rápidamente. Pero una trayectoria lenta no es necesariamente una trayectoria fracasada. En ocasiones, los años aparentemente poco productivos son los que nos permiten adquirir la experiencia que necesitaremos más adelante. Liu Bang comenzó tarde, pero cuando llegó su oportunidad, estaba preparado para comprender a las personas y aprovechar las circunstancias. El segundo personaje que suelo destacar es muy diferente. Si Liu Bang nos enseña que nunca es demasiado tarde, Ho Chi Minh nos enseña que nunca es demasiado pronto. Ho Chi Minh nació durante el reinado del emperador Wu de Han. Su origen familiar fue complejo. Hermana de la futura emperatriz, su padre no participó de manera activa en su educación y Ho Chi Minh creció vinculado a la familia de su madre. Su tío era uno de los comandantes más importantes de la dinastía Han. Gracias al ascenso de la familia Wei en la corte, Ho Chi Minh tuvo acceso desde joven al entorno imperial. Esta circunstancia le proporcionó oportunidades, pero tener oportunidades no significa saber aprovecharlas. La historia está llena de personas que recibieron una posición privilegiada y no realizaron nada extraordinario. Ho Chi Minh, en cambio, demostró muy pronto un talento militar excepcional. Con apenas 18 años, participó en una campaña contra los Xiongnu, la gran confederación nómada que dominaba buena parte de las estepas septentrionales. A frente de un pequeño grupo de jinetes, penetró profundamente en territorio enemigo, atacó con gran rapidez y obtuvo una victoria sorprendente. El emperador quedó impresionado y le concedió el título de marqués campeón. A partir de ese momento, su ascenso fue extraordinariamente rápido. Ho Chi Minh representaba un nuevo tipo de comandante. No parecía interesado en seguir siempre los métodos militares tradicionales. Prefería los movimientos rápidos, las incursiones profundas y los ataques inesperados. Sus fuerzas avanzaban con gran velocidad, en lugar de detenerse durante largos periodos para asegurar cada posición. Penetraban en territorio enemigo, localizaban a los principales grupos Xiongnu y atacaban antes de que pudieran reorganizarse. Este método era arriesgado. Un ejército que se adentraba demasiado lejos podía quedarse sin suministro, perder el contacto con sus bases o ser rodeado. Pero Ho Chi Minh poseía una extraordinaria capacidad para mantener la iniciativa. En el año 121 antes de nuestra era, cuando tenía alrededor de 19 años, dirigió importantes campañas en la región de Hexi, situada en el actual Gansu. Sus victorias permitieron a la dinastía Han debilitar a los dirigentes Xiongnu de la zona y extender su control hacia el oeste. La conquista del corredor de Hexi tuvo una enorme importancia estratégica. Aquella franja de territorio conectaba las regiones centrales de China con Asia Central. Su control facilitaría posteriormente los intercambios comerciales, diplomáticos y culturales que solemos asociar con la ruta de seda. Por lo tanto, las campañas de Ho Chi Minh no fueron siempre victorias militares. Contribuyeron a modificar el mapa político de Asia Oriental y a abrir nuevas vías de comunicación entre China y las regiones occidentales. Cuando cuento su historia, suelo preguntar a los estudiantes ¿Qué estaban haciendo ellos a los 18, 19 o 20 años? La mayoría estaban comenzando la universidad, aprendiendo idiomas, descubriendo sus intereses y tratando de decidir qué desean hacer en el futuro. Ho Chi Minh, a esa edad, dirigía miles de soldados, atravesaba desiertos y estepas y tomaba decisiones que afectaban al destino de un imperio. No menciono a esta comparación para que los estudiantes se sientan inferiores. Sería absurdo comparar la vida universitaria contemporánea con la carrera de un general de hace 2000 años. Lo importante es comprender que la juventud no debe confundirse necesariamente con incapacidad. En ocasiones, las personas jóvenes escuchan que todavía no están preparados, que les falta experiencia o que deben esperar. Es cierto que la experiencia es importante, pero también es cierto que la creatividad, la audacia y la capacidad de imaginar soluciones nuevas aparecen muchas veces precisamente entre quienes todavía no se han acostumbrado a pensar de una única manera. En definitiva, todo esto nos enseña que nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para comenzar, porque cada persona tiene su propio momento para hacer algo importante. Y quizá esta sea una de las lecciones más valiosas que la historia puede ofrecer a nuestros estudiantes. Muchas gracias.
Bienvenidos a Babel de Lengua Chino, los martes a las 12 en Radio Universidad de Salamanca. Realizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de la Universidad de Salamanca.